Lacayo. Noticias.
¿Ah? Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzamos hablando de economía porque aumenta la inflación en Cuba. De acuerdo con cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en 2021 y un 39% en 2022. Conocedores del tema sugieren que es mucho mayor y que las estadísticas oficiales subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva. Luis Guardia informa.
Era buena la idea de la subida de salario, pero es que los precios son los que están por el cielo.
Xiomara está jubilada. Se refiere al aumento de los salarios impuesto por el oficialismo como parte de la llamada tarea de ordenamiento, impulsada en 2021. Una estrategia que no dio los frutos esperados. Se devaluó la moneda nacional frente al dólar estadounidense en busca de inversión foránea que nunca llegó. Y en el mercado informal la divisa se disparó al alza.
La tasa de cambio de 1 a 170, para poner un promedio, es muy estimulante para todo el que reciba divisas externas. Entonces, una persona que uno puede pensar, bueno, Estados Unidos me mandan $200, no es mucho. Sí, pero $200 son 5 veces el salario promedio que paga el país.
Y eso es lo que como pollo, como más pollo que otra cosa, porque es lo que más te dan. Y ya, a mí el pollo en sí no me gusta. A mí, yo prefiero comerme un huevo, un pollo. Pero bueno, como no tengo otra cosa, tengo que comer lo que haya, porque sin comer no me puedo quedar.
Por la libreta de racionamiento, los productos no llegan. Y el cubano se ve forzado a comprarlos en la calle o en las tiendas en monedas libremente convertibles. Xiomara recibe una pensión mensual de 1.528 pesos cubanos, equivalentes a $8.50, que no le alcanza para comprar un cartón de huevos. De acuerdo con cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en 2021 y un 39% en 2022. Conocedores del tema sugieren que esta es mucho mayor, que las estadísticas subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva.
Hay personas que con sus salarios formales no pueden adquirir los productos que necesitan, porque sí, es verdad, hay una canasta básica de productos que te garantiza determinados productos, pero eso no te cubre el mes.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, nuevamente denuncian afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional y problemas con la canasta básica de alimentos en Cuba. Tomás Cardoso.
Durante el fin de semana reaparecieron los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de La Habana, mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida e incompleta, alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. Apagones y escasez de alimentos fue la norma de este fin de semana en Santi Espíritus, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas. Llegó incompleta otra vez, esto mandado a la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló que siguen faltando los granos, el azúcar y el aceite por la libreta.
Están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer domingo se fueron 4 horas. Llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey. Bueno, vino el arroz y el chícharo.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, comentó.
Se fue antiel y ayer. Antiel la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde. 1 hora, 2 horas y media aproximadamente.
Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, explica que ya hay apagones y sigue el desabastecimiento.
2 o 3 veces en el día se va la corriente. La canasta básica solamente han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar.
También en Vanes, en la provincia de Holguín, es muy inestable el servicio eléctrico y la entrega de alimentos. Nos dijo William Tamayo.
Las afectaciones son de 4 horas, en la hora del día y en la hora de la noche. Ayer repartieron más dolido de arroz, ni frijoles, ni aceite, nada.
Anderlei Guerra Blanco asegura que sigue la escasez de alimentos y hay apagones programados en la ciudad de Guantánamo.
Aquí te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo.
Y desde Baracoa, el comunicador independiente Joel Acosta Gámez concluyó.
La corriente acá en Baracoa se va 4 horas, casi a diario, se va por diferentes circunstancias. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo, así está llegando la canasta básica.
Este domingo, en nota informativa, la Unión Nacional Eléctrica informó de afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación en el horario pico. Y siguen fuera de servicio por averías la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de la de Nuevitas, la 2 de la Felton en Holguín y la 3 y la 5 de la Renté en Santiago de Cuba, mientras que por mantenimiento siguen sin prestar servicio la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, así como la 4 y 6 de la Renté de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades carcelarias le comunicaron al preso político Samuel Pupo Martínez que podría ser trasladado de la prisión de Huique en Matanzas a un penal alejado del lugar donde vive su familia, dijo a Radio Martí su esposa Yunaisi Santana.
Ayer tuve visita conyugal con mi esposo allá en Ahuica y muy preocupada porque me dice, le dijeron que posiblemente lo cambiaron para pa Santa Clara, para Villa Clara o para Guantánamo, lo trasladaron. A él se lo dijo un oficial de la seguridad, ahí, no fueron los presos, fue un oficial de la seguridad. Pero bueno, yo le dije, yo voy a estar contigo, Samuel, para donde te lleven voy a estar. Estoy muy preocupada con la comida, la alimentación, mi esposo está vomitando mucho, está muy mal de estómago él y todos, la mayoría de los que están ahí. Entonces, como digo yo siempre, que lo que están comiendo es que para esto que galleta lo que le llevamos nosotros en el saco, que la comida está en malas condiciones, que es un agua podrida. Entonces ahora le hicieron análisis, dice que le hicieron análisis a todos el 11 de julio, a los presos comunes no. Cuando él preguntó que eran esos análisis, porque bueno, les llamó la atención que fueran a ellos nada más, porque mi esposo está junto a otros presos comunes en el CUB. Le dijeron que eran análisis para ver el SIDA, el VIH-SIDA, y otro más de sangre, pero no le dijeron ni cuál era, ni nada, ni para qué era, ni nada.
Y una influencer como Ana espera ser enjuiciada por supuesta instigación a delinquir. Los detalles con Ivette Pacheco.
Instigación a delinquir es el delito que las autoridades cubanas imputan a la presa política Zulmira Martínez Pérez, de 21 años, quien fue detenida el 10 de enero por convocar a través de Facebook a los cubanos a protestar en las calles. Su madre, Norma Pérez, desde Arroyo Naranjo, La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Ella está imputando de propaganda contra el orden constitucional. Ahora le están poniendo instigación a delinquir. No sé por qué el cambio es ahora. Eso es de 5 a 10 años.
El pasado 17 de marzo, Zulmira Martínez fue trasladada a la prisión de mujeres de El Guatao.
Que por cierto, muy mal, bastante maltratada en el camino, porque le apretaron mucho las esposas. Cuando ella pide que le afloren un poco las esposas, lo que hicieron fue que hay 2 tubos en el techo y le esposaron un brazo en un tubo y la otra se iba a parar como si tuviera un cepo.
Con anterioridad, Zulmira pasó cerca de 2 meses siendo interrogada en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, en la capital cubana.
Yo iba a la visita, eran 10 minutos. 10 minutos con el instructor alante, pero nunca me pude decir nada. Entonces era cuando, en la primera visita que tuve del Guatao, fue donde le dije, mamá, ¿tú crees que todo estaba bien en Villamarita? Lo que pasa es que no podía decirte nada, porque estaba la instructora ahí y no me dejaban hablar contigo nada de lo que había. Pero ahí eso era. Dice que ya se tuvo que poner perretúa, porque allí, ella sola venía, 5 instructores, ella sola.
La madre de Zulmira Martínez, la joven influencer habanera, recordó el momento de su detención, el 10 de enero.
Bueno, Zulmira estaba convocando otro 11 de julio, una manifestación. No sé cómo dieron con ella, porque ella tenía un perfil que se llamaba Sala en Cuba Censura. Y no sé cómo el DTI dio con ella, que un día se apareció aquí. 3 gente del DTI. Preguntaron por ella y se la llevaron. El DTI me quitó mi teléfono. El teléfono, el nauta, me quitó la computadora. Todo me lo quitaron.
En su primera visita a la cárcel del Guatao, el jueves de la pasada semana, Norma Pérez, madre de Zulmira, conoció las condiciones en que permanecen allí su hija y las demás prisioneras.
La cama que le dieron tiene chincha. Ahí todas las presas están durmiendo arriba de la chincha. Comida de perro. El agua es, el tanque no coge eso, el agua es como el agua frigidaire. Están poniendo a chocar también a las presas comunes con las políticas. Si le hablan con malas palabras, en malas formas, a las políticas. Llegan Guatao y todo está muy lindo, parece unas casitas así muy lindas, todo limpiecito, pero hay que estar allá adentro. Yo digo que la primera vez que estoy en esta situación y le digo, como perra están tratando, como perro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional presentó un informe sobre el examen periódico universal al cual fue y será sometido el régimen cubano en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dicho examen es obligatorio para los países miembros del Consejo y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en Cuba. El documento de Amnistía evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen periódico universal, principalmente en lo que concierne a libertades de expresión y reunión. Por ejemplo, Amnistía advierte que desde el examen anterior hasta el presente, Cuba ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control sobre las libertades de expresión y reunión. Amnistía también aborda el marco legal de los derechos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos. Las recomendaciones que plantea Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales para observar los juicios a los activistas de derechos humanos y pedir la ratificación del convenio de la ONU contra la tortura. Una nueva mirada a América Latina y comenzamos en Colombia, donde cientos de personas han sido evacuadas ante el potencial riesgo de erupción del volcán Nevado del Ruiz.
Unas 120 personas que viven en zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, fueron evacuadas el lunes ante el riesgo de erupción. 40 familias serán reubicadas en zonas seguras como medida preventiva. Algunas de las casas vecinas al cráter humeante están incomunicadas vía celular o radio, lo que dificultaría avisarles ante cualquier alerta. El Servicio Geológico registra desde finales de marzo un aumento de actividad sísmica del Ruiz que podría desencadenar en una erupción en un lapso de días o semanas. El viernes, la autoridad aumentó a alerta naranja el nivel de riesgo de expulsión de material incandescente. Con casi 5.400 metros de altitud, el volcán Nevado del Ruiz es recordado por la tragedia de la desaparecida ciudad de Armero, en noviembre de 1985, cuando su erupción provocó una avalancha que dejó 25.000 fallecidos. El domingo, el Coloso registró una columna de gases que alcanzó los 1.200 metros sobre la cima del cráter y los funcionarios del Parque Natural registraron caída de ceniza. La Defensoría del Pueblo respaldó la evacuación de las personas en un boletín, pero advirtió que son muchas más las familias que viven en las zonas alta, media y baja del volcán y están bajo amenaza de materializarse la erupción del cráter por avalanchas de escombros.
Grupos de expertos están recomendando que Argentina y Costa Rica deben garantizar el cumplimiento de penas por las desapariciones forzadas, informa Radio ONU.
El Comité contra la Desaparición Forzada ha hecho públicas este martes sus conclusiones sobre Argentina y Costa Rica, tras examinar la situación de estos países durante su última sesión. Las conclusiones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que estos delitos no permanezcan impunes. En relación con Argentina, el Comité expresó su preocupación por las demoras en los procesos judiciales, en parte debido a la falta de designación de jueces federales, y recomienda a las autoridades que asignen los recursos necesarios para que los juzgados y tribunales puedan cumplir sus funciones rápidamente. Asimismo, el grupo de expertos señaló la falta de información sobre el plan para eliminar el arresto domiciliario y la reducción de penas a personas acusadas por desapariciones forzadas, y pidió al país que suprima la concesión de arreglos procesales injustificados y preferencias penitenciarias a los autores de estos crímenes. Por otra parte, el comité recomienda a las autoridades de Costa Rica que garanticen la introducción de la desaparición forzada como un delito autónomo en el derecho interno y que sea castigado con penas apropiadas, ya que existe la posibilidad de que se produzcan desapariciones forzadas en el contexto de la migración. El grupo recomendó al país que redoble sus esfuerzos para prevenir e investigar la desaparición de migrantes, que persiga penalmente a los responsables y que refuerce la cooperación con otros países de la región.
América Latina sobrelleva la crisis derivada de la guerra en Ucrania, pero de poco le sirve si no participa más en la economía global, atrae más inversión y aprovecha la relocalización productiva y la industria verde, es lo que ha destacado en las últimas horas el Banco Mundial.
El Banco Mundial señaló el martes que la región ha logrado sobrellevar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, pero lamentó los bajos niveles de inversión y participación en el comercio mundial. En su informe, la promesa esquiva de la integración, oportunidades en una economía mundial cambiante, La institución estima que el Producto Interno Bruto regional crecerá 1,4% en 2023 y 2,4% en 2024, demasiado poco para lograr progresos significativos en la reducción de la pobreza. En tanto, la inflación promedio bajará a 5% tras alcanzar 7,9% en 2022. Destaca la excepción de Argentina, que recientemente superó el 100% de inflación a 12 meses. Pero sigue habiendo viento en contra para la región, como la caída de los precios de las materias primas, la subida de las tasas de interés y la incierta recuperación de China, socio dominante del continente excluyendo a México, cuya economía está muy ligada a Estados Unidos. El Banco Mundial también advirtió que la inversión directa extranjera disminuyó 35% en los últimos 10 años en América Latina. Algunos países tienen salarios más bajos que Asia, pero los impuestos y el costo de capital para producir son más altos, mientras que la confianza en la estabilidad política e institucional ha caído. El informe recomienda que las naciones latinoamericanas aprovechen oportunidades como la demanda de energías verdes y el nearshoring, es decir, la relocalización de la producción a lugares más cercanos que Asia, un proceso que ya está beneficiando a México.
La alcaldía de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, ha puesto en marcha un polémico plan para retirar de la calle las miles de tiendas de campaña que han sido instaladas en los últimos años por las personas sin hogar. La agencia de noticias EFE informó que la retirada de las tiendas de campaña comenzó en las calles del centro de Sao Paulo, después de que la alcaldía lograra que un juez anulara una decisión cautelar que frenó la aplicación del plan en los dos últimos meses. El plan contempla la retirada obligatoria de las tiendas de campaña en horario diurno y una oferta de alojamiento a las personas sin techo en centros de acogida o en hoteles. Y Ecuador vive los primeros días del régimen de excepción decretado por el gobierno para tratar de garantizar la seguridad de la población. Esto en medio de una ola de violencia que sufre el país. Desde Quito, amplía Giselle Jácome.
Ecuador es presa del crimen organizado y el presidente de la República, Guillermo Lasso, enfrenta el avance de la delincuencia e inseguridad con medidas drásticas y declaró el estado de excepción en las provincias más violentas de la costa ecuatoriana, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. El presidente mencionó algunos detalles.
Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz.
Con este decreto, el gobierno busca desarticular las mafias de extorsión y a 7 bandas de crimen organizado que están sembrando el terror entre la población. Guayas registró 334 asesinatos por sicariato entre enero y abril del año pasado. En 2023 ya suman 591, una situación que presiona al primer mandatario a tomar medidas drásticas. El asesinato de directores de hospitales, entre otros delitos, llevó al presidente a declarar la reforma a una ley que permite el porte de armas.
Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
El ministro de Seguridad, Diego Ordóñez, justifica la medida.
No se está armando a la población, se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos.
Lo que sí es indiscutible y evidente es el temor de una ciudadanía cuya preocupación crece ante el aumento de casos de extorsión y secuestros, delitos que han aumentado en un 10% en este 2023 y en relación al año anterior. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otro vistazo al mundo, la bandera de Finlandia ondea en la sede de la OTAN como el 31º miembro de la alianza a la que se incorporó este martes. Por primera vez se iza la bandera de Finlandia en el cuartel general de la OTAN, dijo el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg durante la ceremonia de incorporación del nuevo miembro en un tiempo récord, coincidiendo con el 74º aniversario de la organización. Stoltenberg dijo que durante casi 75 años esta alianza ha sido un escudo para las naciones y continúa haciéndolo, y es que Finlandia se suma a la OTAN y Rusia, sin embargo ha prometido una respuesta.
Un día histórico para la OTAN. Finlandia se convirtió el martes en el miembro número 31 de la Alianza Transatlántica, coronando un proceso iniciado hace menos de un año. El país nórdico aportará a la OTAN un contingente de 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Es un gran día para Finlandia, por supuesto, y también diría que es un ganar-ganar. También es bueno para la OTAN, pero nuestro próximo objetivo es conseguir la membresía plena para nuestra vecina Suecia también. La OTAN se hace más fuerte, Finlandia se hace más segura al pertenecer a una alianza en la que garantizamos la seguridad de todos los aliados. El objetivo de la disuasión y la defensa de la OTAN no es provocar un conflicto, es prevenir un conflicto. Y cualquier malentendido, cualquier error de cálculo, es peligroso.
We can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty.
La adhesión, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, añade 1.300 kilómetros a la frontera directa entre la OTAN y Rusia. Estoy tentado de decir que esto es quizás lo único por lo que podemos agradecer al señor Putin, porque una vez más aquí se precipita algo que dice querer evitar. Por la agresión de Rusia, muchos países creen que tienen que hacer más para velar por su propia defensa y asegurarse de que podrán disuadir una posible agresión rusa en el futuro. Pero Estocolmo aún tendrá que seguir negociando, ya que su candidatura de adhesión se está viendo vetada por Turquía y Hungría.
El Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió extender el mandato de un panel que investiga posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. China y Eritrea votaron contra la resolución que enfatiza la necesidad de que los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto respondan ante la justicia. Cuba, que ha dado numerosas pruebas de respaldo a Moscú desde que comenzó la invasión a Ucrania, optó por la abstención. El documento recibió 28 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones. El panel afirmó en un reporte publicado el mes pasado que algunos delitos cometidos por las fuerzas rusas, incluido el uso de la tortura, podría constituir crímenes contra la humanidad. Y hoy, 4 de abril, tiene lugar la Jornada Mundial de Concientización sobre las Minas Antipersonas.
Este 4 de abril se conmemora el Día Internacional de Información sobre el Peligro y la Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas, una jornada dedicada a la concienciación sobre las minas terrestres, una de las armas de guerra más insidiosas e indiscriminadas, ya que pueden permanecer latentes durante años o incluso décadas hasta que se activan. La paz no aporta ninguna garantía de seguridad cuando las carreteras y los campos están minados, cuando las municiones sin explotar amenazan el regreso de las poblaciones desplazadas, y cuando los niños se encuentran y juegan con objetos brillantes que explotan, afirma el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje para el Día Internacional. Más de 20 años después de la adopción de la histórica Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales y la creación del Servicio de las Naciones Unidas de Acciones Relativas a las Minas, se han destruido millones de estos artefactos, pero en casi 70 países del mundo sigue habiendo tierras contaminadas y personas inocentes continúan muriendo o sufriendo mutilaciones. Este año, las Naciones Unidas han lanzado la campaña Las actividades relativas a las minas terrestres no pueden esperar, para apoyar a países como Angola, Camboya, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular de Laos y Vietnam, cuyo territorio continúa contaminado. Según las últimas estimaciones, en 2021, más de 5.500 personas murieron o resultaron mutiladas por las minas, la mayoría civiles, la mitad de ellos niños.
Estados Unidos expresó a Arabia Saudita su desacuerdo con la sorpresiva decisión de la Organización de Países Productores de Petróleo de reducir su producción. Desde Washington informa Michelle Sagué.
La administración Biden expresó a Arabia Saudita que no está de acuerdo con la sorpresiva decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo cuando recibió un aviso sobre la medida, dijo el lunes a la prensa John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
We don't think that, production cuts are advisable.
Él dice que no creen que los recortes de producción sean aconsejables en este momento, dada la incertidumbre del mercado. Los precios del petróleo subieron más de un 6% el lunes, después de que la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, anunciaran el domingo nuevos recortes y objetivos de producción de alrededor de 1,16 millones de barriles por día desde mayo hasta el resto del año. Los funcionarios estadounidenses fueron notificados sobre los planes de la OPEP para reducir la producción antes de un anuncio el domingo que sorprendió a los mercados, pero no saben por qué se tomó esa decisión, según dijo Kirby. El portavoz trató de minimizar cualquier tensión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que presionó por recortes de producción el otoño pasado que enfurecieron a la Casa Blanca y llevó a la administración Biden a pedir una revisión de su relación. Una gran diferencia ahora es que los precios mundiales del petróleo rondan por los $80 por barril en comparación con los $110 y $120 del año pasado, según dijo Kirby. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de materia energética, Estados Unidos y la Unión Europea constataron este martes su nivel de cooperación en materia energética desde la invasión de Rusia sobre Ucrania y aseguraron estar dispuestos a responder ante cualquier intento de desestabilización de los mercados energéticos. Un comunicado del Consejo Energético Estados Unidos-Unión Europea subraya que los mercados energéticos globales competitivos, líquidos y transparentes siguen siendo fundamentales para garantizar un suministro de energía confiable, sostenible, asequible y seguro para Europa. Acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles es una prioridad, dice el comunicado. Y la NASA ha dado a conocer los nombres de los 4 astronautas que integrarán la misión lunar Artemisa II, entre ellos una mujer y un afroamericano.
La NASA ha presentado a los 4 primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna 50 años después de las misiones Apolo, en un multitudinario acto celebrado en el Centro Johnson de la Agencia Espacial en Houston, conducido por el jefe de astronautas Joe Acaba. Fueron anunciados los elegidos que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis 2, cuyo lanzamiento está previsto para 2024. Se trata de los estadounidenses Gregory R. Wiseman como comandante, el afroamericano Victor J. Glover como piloto y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la Canadian Space Agency. El equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del programa Artemis. La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave unida al módulo de servicio de la ESA para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo que los humanos puedan hacer.
Luces, cámara, acción, todo está listo. La quinta entrega de las películas de la serie de Indiana Jones será estrenada en el Festival de Cannes, esto es en Francia. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
Indiana Jones and the Dial of Destiny, la quinta película de la serie protagonizada por Harrison Ford, será estrenada a escala mundial en el Festival de Cine de Cannes el 18 de mayo. El festival también rendirá homenaje a Harrison Ford por su trayectoria. Esta quinta y última entrega de Indiana Jones, Dial of Destiny, dirigida por James Mangold, llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de junio. Koichi Sakamoto, el galardonado compositor japonés que hizo partituras para The Last Emperor, El Último Emperador y Merry Christmas, Mr. Lawrence, murió esta semana a los 71 años. Sakamoto también fue conocido por ser actor y por haber fundado la banda pionera de música electrónica Yellow Magic Orchestra. Hoy martes recordamos a uno de los grandes de la música de Estados Unidos, John Denver, guitarrista, compositor, actor y activista en pro del medio ambiente, conocido además por haber popularizado en Estados Unidos la música folk acústica. Sunshine on my shoulder. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565, y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.